Naranjo a continuación. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Breves, brillantes pinceladas y oyentes.
Solo garantizo lo primero, Herrera, que sean breves. Déjame que lo haga en forma de pregunta sobre las vacunas, que yo creo que es algo que nos tienen que responder. ¿Por qué Joe Biden ha dicho que en mayo todos van a estar vacunados en Estados Unidos y aquí no? ¿Por qué Israel vacuna hasta en los bares a los chavales y aquí no llegamos ni a un 5%, Herrera? ¿Por qué Francia pone AstraZeneca a mayores de 65 años y aquí nos dicen que no? ¿Por qué aquí se vacuna a funcionarios de 50 años, pero no a mayores de 70, 80 años y a enfermas crónicos? ¿Y por qué, valga el ejemplo, que espero sea representativo para muchos oyentes, mi madre, mi suegra o la de cualquiera de ustedes no está vacunada, pero mi vecina maestra de 55 años sí lo está? Yo lo dejo ahí. Sí. Si alguien quiere en el Ministerio de Sanidad que nos lo responda, que seguro que mucha gente está interesada en su respuesta.
Bueno, ¿y la audiencia?
Pues mira, Herrera, ha impactado mucho. Tenemos cantidad de mensajes de oyentes que se declaran votantes del PP, de Ciudadanos o de Vox, que han estado muy atentos a tu editorial de hace un rato, en fin, reflexionando sobre el futuro del centro-derecha y su oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar solo algunos de ellos. Son Pilar de Canarias, José de Cádiz y Lucía de Almería.
Pablo Casado lo tiene muy mal porque siempre le están dando por todas partes y todos los medios y están aumentando siempre y volviendo con lo mismo. Después ha tenido hasta hace poco a Ciudadanos intentando lo que se llama sorpasar y ahora tiene a Vox también intentando sorpasar. Todos solo quieren llegar a la cima y no se ponen de acuerdo.
Bueno, comentaros que la solución la ha planteado Carlos Herrera en su comentario. Queda la batalla de las ideas y el PP no está dando ninguna batalla de las ideas. Es Agenda 2030, pura y dura, seguidismo total, para caer bien.
El PP no haría las cosas como la está haciendo el PSOE. Entonces no existiría esa situación. Parece, al decirlo ustedes, están transmitiendo a la gente como que el PP lo haría igual. Y eso va en detrimento de la derecha. Y yo no soy votante de PP. Pero es que entiendo que es que están ustedes metiendo la pata hasta arriba. Porque las calles no estarían incendiándose, porque es que no habría esta situación.
Aquí echa un poco la bronquita.
Me parece bien, Lucía. Me parece muy bien. Pero yo creo que las calles, si ahora mismo estuviera el gobierno de Rajoy, bueno, a lo largo de este año, si se hubieran tomado las mismas medidas por parte de un gobierno de Rajoy, un gobierno del Partido Popular, esto estaría incendiado. Es una... No sé si... ¿Vosotros pensáis que sí o...?
Totalmente de acuerdo, Carlos.
De acuerdo, porque... Yo creo que sí, pero claro. Es que además a cuenta del 1 de octubre en Cataluña, que es por donde ahora están incendiadas, estuvieron incendiadas.
Claro.
O sea que ese problema lo tenemos y lo arrastramos desde hace tiempo.
Y fíjate, Carlos, que antes hablabais de que el Partido Popular ahora tiene la mancha de la corrupción y tal, pero es que es una corrupción del pasado, que está bien que se investigue y se aclare, pero no nos damos cuenta que ahora mismo es Podemos quien tiene un escándalo de corrupción en los tribunales, sub judice, tiene imputado al tesorero, al gerente y al director de comunicación del partido, y tiene imputado a un alto cargo del ministerio de Pablo Iglesias.
Sí, sí,
y
que
nadie,
es la baza
y
que
nadie
que
lo
se
dice. Es decir,
gobierno,
aquí
además
tenemos a un partido de los dos del gobierno implicado en un escándalo de corrupción con desvío de dinero. Y nadie dice nada. Y la corrupción parece que es la del PP. Entonces yo creo que aquí hay una doble vara de medir impresionante.
Doble o triple. Es tremendo porque además, oye, los ERE han sido hace nada y eran dos presidentes del PSOE, nada menos. Pero eso es así. Esto es así. Antes yo os apuntaba el tema de los medios y el tema de cómo unos atacan y otros se defienden. Y desde luego ese mordiente sí que lo tenía Aznar.
Claro, y hay otra cosa que antes no he dicho de Aznar. Aznar llegó a la Moncloa con la bandera de la regeneración democrática. Y yo creo que esto es muy importante y me parece que aquí es donde flaquea un poco Casado. O sea, Casado debería hacer bandera de esa regeneración democrática, de volver a las esencias de la democracia, precisamente en un momento en el que se está poniendo todo en duda. Y, por ejemplo, acuerdos como el de la semana pasada para repartirse Radio Televisión Española no ayudan en esa línea.
Exactamente.
Pues bien, sobre esto, dejadme que le haga la preguntita al líder, que la hace, bueno, he cogido a Rosa de Galicia, pero hay muchas en la misma línea. Y es una apelación muy personal. Herrera, ¿qué haría usted si estuviera en el pellejo de Casado, Abascal o Arrimadas?
vamos a ver.
Espero, no vale no, huir, ¿eh?
Espero no estar nunca en esa tesitura, pero yo buscaría algún vínculo de unidad entre los votos que pueden ser comunes en aquellos partidos que pertenecen a un arco ideológico más o menos semejante con matices. La apuesta por el centro me parece muy inteligente. Yo creo que sobraba mucha violencia escénica contra Abascal el día de la moción de censura, pero bueno, esa es otra. Estaba de más. El centro derecha español, la derecha española, no gobernará y Sánchez va a seguir 20 años más, porque Sánchez no tiene ningún reparo en pactar con Satanás, si es necesario, mientras no utilicen estrategias comunes en el otro lado. Yo no sé cuál es el futuro de Ciudadanos, al que ahora mismo, pues, yo creo que se le da prematuramente por muerto, pero prematuramente. Pero bueno, inevitablemente, al menos esas dos facciones, PP y Ciudadanos, deben estudiar una acción más conjunta y luego no belicosita con Vox. Eso es lo que yo haría.
Yo voy a ser disruptiva, si me permitís. Sí. Yo creo que la solución vendría por un líder de fuera de los tres partidos que aglutinara las voluntades de los tres partidos. Ninguno de ellos va a renunciar si no hunde al otro. Y, entre tanto, con esa lucha fratricida no se llegará a nada. Porque, además, la división y el empoderamiento del más débil ya se encargará, yo creo que, la izquierda en alzarlo y en mantener esa división. Yo creo que la generosidad de los tres, porque ninguno puede ser el líder de los otros, la generosidad de los tres pasaría por presentar una candidatura con alguien, y hablo de disrupción total, que fuera con experiencia política, capacidad de diálogo y que estuviera ahora mismo fuera de estos tres partidos, pero que los tres tuvieran sintonía con esa persona.
Bueno, ¿estás pensando en Albert Rivera?
No, desde luego no. No.
No creo, ¿no?
No. Estamos pensando en alguien que fuera bien reconocido por los tres y que no tuviera, incluso, fíjate.
Pero dilo,
no, pero fíjate, incluso podría ser una mujer. O sea, que el órdago podría ser gordo. Y yo creo que esa es la única solución, porque el problema es que si presentas tres candidaturas, al final se están restando votos. Y aquí lo que hay que hacer es una.
No suman.
Mientras la derecha, además, estaría dividida en dos. O sea, que esa sería la enorme oportunidad.
Hablando de divisiones, Herrera, la Semana Santa y cómo enfocar estos momentos que vienen y combinarlos con la protección sanitaria, pues también provocan muchas reacciones y comentarios bien distintos. Si te parece, vamos a empezar por escuchar a Ramón de Gijón, a Yolanda de Teruel y a Luis desde Sevilla.
Vamos a ver, yo soy asturiano y solamente me puedo mover 180 kilómetros. Un leonés que viva en la frontera con Asturias se puede desplazar hasta Ávila, 300 kilómetros. ¿Eso es beneficiar la salud? ¿Eso es tiene algún sentido?
Olvídense de la Semana Santa. Hay que seguir. Con cierre perimetral pueden empezar con la mejoría de las cifras, abrir algo los bares y restaurantes con un poquito más de capacidad, bueno, pues para dar un poco de vida a la economía, pero olvídense de abrir fronteras.
¿Sí? Escuchando de retrasar la Semana Santa. En cualquier caso será retrasar las vacaciones de la Semana Santa. Claro. La Semana Santa no se retrasa. La Semana Santa ahí está, su fiesta, su fecha, la celebración de los creyentes.
Claro. Tiene toda la razón, Luis.
No, es que es esa idea de vamos a retrasar la Semana Santa. Sí, no. Vamos a retrasar la Nochebuena. La vamos a poner ahora en febrero.
Claro, es que además estás,
de bomberos esa.
Claro, estás trasladando entonces el culto supeditado a las vacaciones y no eso.
Pero el estudio que hizo la universidad se refería a los festivos.
Sí,
no,
a,
se refería y la Semana Santa.
Entrevistado en este programa.
En tanto que Semana Santa, pues yo creo que ya está bastante aguada porque no va a haber procesiones, no va a haber Semana Santa como la conocemos, la vivimos y la apreciamos, ¿no?
Pero es una decisión política, ¿no, Herrera? De desplazar las vacaciones. Ahí la Conferencia Episcopal, el Vaticano, todo el mundo ha demorado ya la celebración de procesiones.
Y no tiene que decir nada a la Conferencia Episcopal ni nadie. Es decir, la Semana Santa existe, lo que no hay son cofradías.
Claro,
pues tú, si tú quieres vivir. Mira, en Sevilla, que es una ciudad en donde la Semana Santa es no solo un argumento turístico, cultural, económico, sino antropológico, religioso y muchas más cosas. Hombre, se ha optado por hacer una cuaresma donde las hermandades hacen pequeños cultos, donde se hacen pequeñas cosas, donde se vive un poco la parte ceremonial de la Semana Santa, no la parte vacacional de la Semana Santa. Hay hermandades como la Iniesta, por ejemplo, que en el altar mayor ha montado el paso de la Iniesta entero con la es una belleza, una maravilla que hay que ir a ver. Y eso no es jugar a los pasitos ni ninguna tontería, eso que dicen cuatro puristas un poco avinagrados. Eso es una belleza. Bueno, pues cosas como esas se pueden hacer. Ahora, y luego, si se quieren pasar dos días festivos al mes de abril, bueno, pues bien. Pero bueno, ¿de qué sirve que un Viernes Santo sea laborable? Yo lo de la universidad esta me parece, pues eso.
Yo no lo creo, es que no lo veo muy viable.
De laboratorio.
Y a mí sí. También. La verdad es que a mí no me gusta. No le veo mucho sentido.
Bueno, vamos a ver, que son y 47. Tengo aquí un mensaje de Flucho.
Sí, Fluchos en Arnedo, en La Rioja. Mira, Flucho significa crear riqueza en España, con puestos de trabajo, con innovación, lanzando colecciones elegantes, vistosas, cómodas, pero sobre todo con calidad superior, con el sello de Fluchos, con coloridos, ya sabéis, de plena moda, con una flexibilidad pasmosa y sobre todo con una comodidad legendaria que nos gusta a todos, a ti, a mí, a todos, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel Postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Bueno, nosotros hoy daremos una vuelta por el mundo con nuestros corresponsales para ver cómo está la cosa por ahí, que está peor que en España. En España está yendo ahora bien. Esto es sube, baja, de repente está, fíjate, Extremadura, ¿no? Estaba bien, luego estuvo muy mal y ahora está muy bien otra vez. Y esperemos que siga ahí. El ¿qué vais a hacer hoy? Álvaro Nieto, dirigir un periódico, me imagino.
Eso es.
Exacto.
Que hay mucho que arreglar.
Mucha plancha tiene. Sí. Mucha tela marinera, mucho que hacer.
Esto es. ¿Y qué va a hacer Gloria Alemana?
Pues yo voy a hacer una cosa diferente. Mira, estoy preparando para el 8M, un 8M de puertas para adentro. Para las escuelas, para las aulas, igualdad en la escuela, para que todos los colegios que quieran se puedan conectar a escuchar por la mañanita líderes superpotentes, mujeres, escritores famosos y reconocidos que trabajan por la inclusión y chicas imparables de esas alumnas que tenemos que...
Mira,
que Álvaro lo sabe y las conoce, ¿verdad, Álvaro?
A cuenta del 8M he leído un tuit de Pepa Gea que es muy interesante, que dice, vamos a ver, a los niños cuando les dijimos que no había cabalgatas por el coronavirus, lo entendieron. ¿Por qué tenemos que estar explicándole a una ministra que no puede haber manifestaciones del 8M?
Es que es tremendo y además se pueden hacer muchísimas cosas como esto que yo te digo, que además es que es para los coles y no poner en riesgo absolutamente nada, que eso es lo ejemplar y eso es lo que tenemos que estar contando que tiene que pasar un 8M, que por cierto un 8M deberían de ser el resto de los días del año, pero bueno, en fin,
¿Y qué va a ser de María Esther?
Pues yo hoy tengo mucha plancha también y mucho bolo, porque tengo mañana, tarde y noche voy a 13. Hemos coincidido y lo hemos concentrado.
Ah, qué bien.
o sea que ahí estaré.
¿Y Naranjo a qué va a dedicar su tiempo?
Pues mira, como yo tengo hoy el día travieso, voy a hacer dos cosas. Llamar por teléfono a los sindicatos para que me cuenten cuáles son el calendario de movilizaciones que preparan por los 5 millones de parados que tenemos en España, que seguro que están
está
en ello.
Bien.
Y el segundo llamará
no te
al
retires
ministerio.
Del aparato.
Y el segundo llamará al Ministerio de Sanidad para que también me explique su calendario de vacunas.
A la ministra.
Y claro, y esos agravios que empezamos a detectar entre grupos de edad y pacientes de distinto tipo. Ya ves,
pues tampoco te retires del aparato. Ya está mal, ¿eh?
Oye, son dos buenas investigaciones.
Sí. ¿Tienes alguna otra también?
Bueno, os recuerdo que se han perdido miles de vacunas, como contó ya hace unos días Vox Populi.
26.000 vacunas fuera de control.
Se han perdido, es decir, los laboratorios han entregado a España miles de vacunas más de las que el gobierno luego les ha dado a las comunidades autónomas.
Sí,
¿dónde
sí.
están esas vacunas?
Pues te lo puedes imaginar.
Pero no son 300 ni 400,
no, son
26.000.
Yo tengo mis sospechas, porque no creo que tantas vacunas se hayan puesto de manera fraudulenta.
No.
O sea, yo creo que eso se ha mandado a algún país tercero,
sí,
o se han revendido,
exacto,
o algo
exacto,
ha pasado. Pero
exacto.
Alguien debería
Hombre,
explicarlo.
Si es solidaridad con países que lo necesitan...
Pero hay que contarlo.
Te digo que, bueno, no me puede parecer mal, porque efectivamente esto funciona si todos
claro.
nos vacunamos, ¿no? Algunas se han enviado a Andorra en virtud de que, me imagino que Francia y España habrán enviado a Andorra.
Sí, se han enviado a Andorra 30.000, pero claro, es que con 30.000 vacunas a toda Andorra,
sí,
mientras que en España
estamos... El tema son las otras que no conocemos.
Claro, las otras, ¿dónde están?
Bueno. Pues chicos, ahora nos vamos a ir al Corte Inglés. Me alegro mucho de saludaros, ¿eh?